RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Cordial saludo a quienes escuchan esta nueva emisión de Palabreando con Sofía, un espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. Producción técnica y musicalización Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos el tema Verdad y mentira en sentido extramoral de Nietzsche. Y para desarrollar esta temática, en el día de hoy nos acompaña la profesora Eliana Barrera. Ella es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás, magíster en Filosofía Contemporánea de la Universidad San Buenaventura y candidata a doctora en Filosofía de la UNED de España. Bienvenida, Eliana, a esta emisión del programa de radio Palabreando con Sofía.
Un cordial saludo a usted, profesor Tyron, y a todas las personas que nos escuchan. Le agradezco mucho la invitación a este espacio.
Uno de los textos más sobresalientes en la filosofía de Nietzsche es Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Nietzsche es considerado uno de los tres maestros de la sospecha junto a Marx y a Sigmund Freud. Y por supuesto que esta lectura de la que vamos a hablar tiene todo que ver con este apelativo. Nietzsche, un maestro de la sospecha. Cuéntenos, Eliana, ¿cuál es el contexto histórico en el que surge este texto?
Bueno, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, es un ensayo corto que lo podemos ubicar entre lo que conocemos en nuestros días como parte de los escritos póstumos. Este escrito, si bien es cierto, fue terminado por Nietzsche hacia 1873, no fue publicado sino hasta 1903. Sí, este escrito, él por esta época, por su época de juventud, cuando se elaboró este escrito, él permanecía en una estrecha relación de amistad con Richard Wagner y con su esposa Cosima. ¿Sí? Cosima es una de las personas que lee este texto cuando él lo escribió, pero pues como que no salió de ese círculo intelectual de ellos. ¿Sí? De manera que este escrito permaneció perdido, ¿sí?, hasta 1903, que es publicado con algunas manipulaciones, porque cuando Nietzsche cae en su mutismo y después de su muerte, hubo un lapso de tiempo muy grande que su obra fue manipulada por la hermana, por Elizabeth Nietzsche. ¿Sí? Pero es hasta 1903 que este libro aparece. Bueno, el contexto en el que fue escrito el texto, ¿sí?, recordemos que Alemania, sí, se va a unificar hasta 1871. Entonces, esta segunda mitad del siglo XIX, particularmente en Alemania, está alcanzando un alto nivel del idealismo, ¿sí?, en gran medida la herencia de Hegel, ¿sí?, el romanticismo, y todos estos pequeños reinos que luego se van a unificar bajo Alemania buscan como una representación, una unidad cultural, nacional, política, ¿sí? Y este romanticismo es el que permea esta primera etapa de la obra de Nietzsche, ¿sí? cuando él elabora este texto ya comienza a desprenderse un poquito de esta, digamos, esta tutela de Richard Wagner y de Schopenhauer, de la filosofía de Schopenhauer, que indudablemente lo marcan a él. ¿Sí? Entonces, este es el contexto, es la primera parte de la obra de Nietzsche, su juventud, pero ahí ya está comenzando a hacer ese quiebre buscando su propia filosofía, ¿sí? Que no está tan permeada, como le decía, por la influencia de la filosofía de Schopenhauer, ¿sí? Y toda esta figura impresionante de Richard Wagner. Este sería como el contexto en el que surge el texto.
La verdad siempre ha sido un eje fundamental en el ejercicio de la filosofía. Y por supuesto que se han dado muy diversas interpretaciones al concepto a lo largo de la historia. Prioritariamente pienso, se entiende como la coincidencia entre una afirmación y los hechos. Tal vez también se ha entendido como sinónimo de honestidad, de buena fe, de sinceridad, confianza entre lo que se cree y lo que es. Hay muchas perspectivas. Para el caso de lo que estamos tratando hoy, Eliana, ¿qué sería la verdad para Nietzsche?
Bien, esta crítica que encontramos en este texto parte precisamente de mirar el lenguaje como algo, entre comillas, vacío, que no tiene un referente, una conexión ni con el conocimiento y, por tanto, ni con la ciencia, ¿cierto? Entonces, el origen del lenguaje, nos va a decir Nietzsche, no viene como de un proceso lógico, como nos lo había explicado Aristóteles, ¿sí? Sino viene de un proceso casi estético, esa certeza, ¿sí? Sobre que el lenguaje simplemente es una representación, son metáforas, ¿sí? Lo va a llevar a pensar lo siguiente sobre el concepto de verdad. Entonces me remito al texto, ¿sí? Se pregunta Nietzsche, ¿qué es entonces la verdad? Y nos dice, una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal. Es decir, Nietzsche nos va a decir que la verdad son una serie de metáforas que los seres humanos hemos puesto para representarnos el mundo. ¿Sí? Acá nos damos cuenta que todavía hay una gran influencia de Schopenhauer, ¿sí? Y su texto de voluntad y representación. ¿Sí? La verdad son esas representaciones que el ser humano ha creado culturalmente para poder sobrevivir. ¿Sí? Podríamos decir nosotros los ancestros, los hombres primitivos comenzaron a representar el mundo, ¿sí? Y aquello que les parecía conveniente, ¿sí? Tanto para las relaciones sociales como para la supervivencia, lo consideraron verdadero. Con el tiempo, ¿sí? Las personas, los seres humanos, nos olvidamos de ese origen, de esas representaciones, y les damos un sentido absoluto, como si esto fuera verdad. Pero Nietzsche dice no, ¿sí? La verdad son una cantidad de metáforas adornadas. A la pregunta que Nietzsche se hace, bueno, ¿y por qué el ser humano siempre busca o tiene esa necesidad de verdad, o más bien de certezas? Nietzsche desde ahí nos va a decir entonces que el ser humano tiene esa tendencia a la verdad como certeza, pero él dice entonces que es más bien un instinto a la mentira, ¿sí? Nietzsche no nos va a decir que detrás de esa apariencia que es la verdad vamos a encontrar lo verdadero, no. Él nos habla que todas estas son metáforas, ¿sí? Más adelante va a utilizar la figura de la máscara, ¿sí? Si retiramos la máscara, si retiramos la metáfora, no vamos a encontrar lo verdadero, vamos a encontrar es otra metáfora, ¿sí? Otra máscara, ¿sí? Porque la única manera, según Nietzsche, para encontrarnos con lo que se podría conocer, entre comillas, como verdad, sería mediante el olvido, ¿sí? Como si tuviéramos esa experiencia, ¿sí? De frente con las cosas como son. De pronto por ahí podemos entender que ahí viene el concepto que va a desarrollar Heidegger de aletheia, ¿sí? Esa aletheia es cuando la se presenta, viene a la presencia algo, y eso es lo único verdadero. Cuando hablamos de eso, ya lo estamos encubriendo con metáforas, ¿sí? Estamos utilizando imágenes, palabras que encubren eso que se presenta como verdad. Es decir, eso que llamamos verdad no sería accesible para nosotros los seres humanos. Nosotros tenemos representaciones, creamos representaciones, metáforas con las que nos movemos en el mundo.
Bueno, vamos a dejar por un momento hasta aquí y ya regresamos para abordar la relación con la epistemología y el problema del conocimiento. Entre tanto, vamos a escuchar unos mensajes institucionales de interés.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo, todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
¿Es alguien ahí? En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Nietzsche es partidario de poner el peso del conocimiento en el sujeto y se opone a la idea de la objetividad de la ciencia. De hecho, Nietzsche realiza una crítica muy fuerte a la ciencia moderna, sobre todo a esa pretensión de matematizar toda la realidad. En ese contexto, Eliana, ¿qué podemos decir de la relación del discurso de Nietzsche con la epistemología o con el problema del conocimiento?
Aquí la crítica al conocimiento es supremamente radical, como va a ser la crítica de Nietzsche con todos los aspectos de la sociedad. Recordemos que viene muy fuertemente en toda la tradición de Occidente el peso que nos había dado desde la lógica de Aristóteles. ¿Cómo se llega al conocimiento? ¿Cómo construimos el conocimiento? Entonces nos habla que primero se crean los conceptos, con los conceptos podemos crear juicios y a partir de los juicios creamos raciocinios. Y de estos raciocinios podemos llegar a validar la certeza o un conocimiento verdadero. Como Nietzsche está poniendo en tela de juicio el lenguaje, ¿sí? Y la lógica, ¿sí? Es el armazón del lenguaje, entonces dirá, el conocimiento, al igual que todas las construcciones humanas, son simplemente una representación, ¿sí? Una fantasía del humano que se ha olvidado que lo es. Entonces revisemos la introducción a este texto, ¿sí? Que a mí me parece hermosísima. Entonces el texto sobre verdad y mentira en sentido extramoral inicia de la siguiente manera, ¿sí? Una metáfora hermosísima que dice: en algún apartado rincón del universo centellante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Obviamente estos animales inteligentes se están refiriendo al ser humano. Y de entrada nos dice, se inventaron el conocimiento. Es decir, no hay un descubrimiento, no vamos a algo que ya está ahí, sino que no lo inventamos. Dice, fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal, pero al fin de cuentas solo un minuto. Tras breves respiraciones de la naturaleza, el astro se heló y los animales inteligentes hubieron de perecer. Alguien podría inventar una fábula semejante, pero con todo no habría ilustrado suficientemente cuán lastimoso, cuán sombrío y caduco, cuán estéril y arbitrario es el estado en que se presenta el intelecto humano dentro de la naturaleza. Nietzsche nos dice, el conocimiento, la ciencia, la filosofía, la política, la cultura, son cuestiones humanas, solamente humanas. No tienen un fin ni un fundamento más allá de lo humano. En algún momento, dice él, si este planeta dejara de existir, ¿qué pasaría con el universo? Dice, pues no pasaría absolutamente humana, nada, perdón, porque todo esto es una construcción humana, ¿sí? Y somos un habitante más del universo, ¿sí? Si nos miramos sobre la Tierra, somos un animal más sobre el planeta Tierra, pero no somos ese centro que nos había dicho la tradición filosófica, ¿sí? Entonces, el conocimiento es una invención humana. Desde ahí, entonces, viene la crítica a la ciencia moderna, ¿sí? Que la ciencia moderna en un momento reemplazó esa fe, ¿sí? Y creo que hasta el momento todavía la reemplaza, porque nosotros tenemos fe en la ciencia. Si lo dice la ciencia, lo damos por verdadero. Si lo dicen los científicos, creemos en ello. Y nos olvidamos de esto que nos está diciendo Nietzsche. Por más de que hayan pruebas, que hayan métodos, que hayan formas de verificar el conocimiento científico, es simplemente una perspectiva humana, ¿sí? No más, no va más hacia allá.
El propósito evidente de sobre verdad y mentira en un sentido extramoral es destruir la concepción tradicional de la verdad que domina en Occidente desde los antiguos griegos. Hablemos de eso, Eliana. ¿Por qué es problemático, según Nietzsche, el concepto de verdad?
Pues como venimos hablando, toda la tradición de Occidente, ¿cierto? Desde Sócrates, Platón, y se refuerza también si haya diferencias con la lectura de Aristóteles, se refuerza con que hay verdades absolutas, ¿sí? De hecho, la filosofía durante mucho tiempo se considera como esa búsqueda de la verdad, ¿sí? Cuando el ser humano cree estar en posesión de la verdad, pues deja de buscar, ¿sí? Y en cuanto a las organizaciones sociales, políticas, de todas las instituciones, de ahí se derivan los totalitarismos, porque es considerar que hay una verdad y que todo lo que se salga de ahí es mentira, ¿sí? Y todo lo que se salga de ahí puede considerarse como un ataque contra esas bases de la verdad, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos, Occidente mantuvo verdades absolutas, ¿sí? Y cuestionar eso es quitar el piso, quitar todos los soportes sobre los que se sostenía la cultura, ¿sí? De ahí hablamos de la cuestión del nihilismo, cuando el ser humano, ¿sí? O la humanidad se da cuenta que debajo de todo lo que él cree verdadero no hay nada, el ser humano queda perdido, ¿sí? Por eso tenemos dos posibilidades, nos dice Nietzsche. Este nihilismo nos bota a un nihilismo pasivo, ¿sí? Que nos hace correr buscando cualquier certeza, ¿sí? Generalmente estas certezas las encontramos en la religión, puede ser, ¿sí? Son verdades absolutas, verdades que direccionan la vida del ser humano, verdades hacia las cuales tiene que tender el ser humano y todas sus instituciones. O tenemos el nihilismo activo, es decir, debajo de esto no hay nada, ¿sí? No hay una verdad absoluta, sino hay verdades o perspectivas que son igualmente válidas todas. Entonces debemos ponernos en la tarea permanente de construir nuevas metáforas que nos permitan vivir. Eso sería más o menos como la tarea que le impusieron los dioses a Sísifo. Todo el tiempo suba su piedra, pero cuando llega ahí, usted se da cuenta que no llegó a nada absoluto, sino que se le devuelve y debe comenzar nuevamente. Entonces, el concepto de verdad es problemático porque sobre este concepto se han construido todas las instituciones de Occidente, las instituciones que han permitido dominar otros pueblos y en la actualidad dominar al hombre mismo.
Bueno, Eliana, vamos a hacer una pausa para dar lugar a un mensaje institucional y en nuestra siguiente sección continuamos con más.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
La crítica de Nietzsche a la verdad está relacionada con la inversión de la relación existente en la filosofía desde Platón, apariencia y realidad, pero también entre el arte y el logos. ¿Puede hablarnos, profesora Eliana, sobre la influencia de esta crítica que Nietzsche realiza a la verdad en la filosofía del siglo XX?
Bueno, Nietzsche se considera el pensador que genera el último quiebre en la filosofía hasta nuestros días. En su momento fue un pensador incomprendido. Sí, ya sabemos que, por ejemplo, durante su paso por la universidad tenía muy pocos estudiantes. Sí, hubo en cierta medida gran desprestigio. Pero cuando se comienza a interpretar la obra de Nietzsche, cuando comienzan a mirar la riqueza que hay, la forma como él ha roto con todas esas estructuras desde su misma forma de escribir, que no es una escritura sistemática, ¿sí? Sino es una escritura mucho más libre, no solo por la forma de los aforismos, sino por la cantidad de metáforas y figuras poéticas que utiliza. De hecho, él mismo se nombraba él como ese filósofo poeta, ¿sí? Y una de sus pretensiones también es ver que la filosofía se ha convertido como en una cuestión que congela el pensamiento. Entonces, él quiere, más que hablar de filosofía, regresar y entenderse como un pensador, como ese pensamiento que está todo el tiempo cambiando, que está fluyendo. En ese sentido, Nietzsche va a comenzar a generar podríamos llamarlo método, pero no es un método sistemático como lo entendemos, sino más bien es como una forma de proceder, que es la genealogía, ¿sí? Entonces, una de las grandes influencias o legados que va a dejar Nietzsche es esta forma de proceder, que algunos van a entender como método, que es la genealogía, ¿no? Que lo que busca es la desmitificación del lenguaje, ¿sí? Es irnos a buscar de dónde vienen las palabras con las que se han construido las teorías y los discursos, y mirar en ese origen e ir tumbando esos mitos y ver que todos vienen de condiciones materiales, sociales, culturales, concretas. En este sentido podríamos afirmar, y me atrevo a decir, que parte, por ejemplo, del trabajo que va a hacer posteriormente Wittgenstein con el análisis del lenguaje, toma parte de ahí, ¿sí? De ver que el lenguaje es representación, entonces como tal lo podemos analizar. También esta cuestión del lenguaje y ver cómo el lenguaje representa los valores, ¿cierto? Esos valores que a la final generan las estructuras del ser humano con las cuales el ser humano va a medir el mundo. Todo esto va a servir posteriormente al psicoanálisis. Cuando Nietzsche habla de que no hay verdad absoluta, de que no hay un solo punto, ¿sí? Va a caer en esa crítica que Heidegger va a desarrollar luego, que es la contradicción, o más bien la contraposición entre identidad y diferencia. No hay verdad, ¿sí? No buscamos identidades. Entonces, ¿qué hay? Hay diferencias, ¿sí? Eso va a influenciar en dos partes. Primero, a la filosofía, todo lo que es el desarrollo de la filosofía francesa, que entra principalmente por Derrida, ¿sí? Y todo el concepto de construcción que va a pasar por Heidegger. Entonces, la filosofía de la diferencia tiene sus bases en este cuestionamiento de Nietzsche sobre la verdad. No hay verdad, no hay una identidad. ¿Qué es lo que encontramos? Diferencia. En la filosofía alemana, ¿sí? Aunque Heidegger es uno de los lectores que comienza a limpiar, digámoslo así, esa figura de Nietzsche, a quitarle todos esos sedimentos que le han querido poner encima sobre el nazismo, ¿sí? De todas maneras, él lo encasilla dentro de los pensadores metafísicos. La riqueza de Nietzsche en Alemania la van a encontrar todos estos pensadores que pertenecen a la escuela de Frankfurt, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos el trabajo que hace Horkheim con la dialéctica de la ilustración, parte de aquí nos está mostrando que el mismo mito, ¿sí? Creo que usted ahorita me hablaba del logos, ¿sí? El mito o el logos más bien ya está presente en el mito, porque cuando entendemos logos es una forma de tratar de organizar, ¿sí? El logos es aquello que organiza el caos. Entonces, Horkheim nos está diciendo que el mito ya es una forma de organización, ¿sí? Ya es una forma de ir narrando las cosas. Y desde que comienza el ser humano, ¿sí?, a avanzar con el logos, con el mito, después con la ciencia, ¿sí?, al mismo tiempo que va avanzando, va dominando, ¿sí? Entonces es ir imponiendo como verdades sobre las diferencias, ¿sí?, para tratar de ir dominando al ser humano hasta llegar hasta nuestros días. Entonces la influencia de Nietzsche sobre todo el pensamiento posterior es innegable.
Finalmente, Eliana, podemos terminar esta entrevista. Creo que podría significar hablarnos un poco de los desarrollos de la concepción de verdad, quizás en el ámbito de la cultura occidental.
Sí, profesor, como hemos venido hablando, Occidente se ha levantado sobre estas grandes verdades, ¿no? Sobre lo que hemos denominado como valores, ¿sí? Entonces, mucho tiempo se imponen estos valores que se consideran como verdad, que son... lo que, digamos, va a guiar el desarrollo de nuestras sociedades. Posteriormente, con la ciencia y con el desarrollo de la ciencia, se van a imponer otras verdades, ¿no? Y actualmente tenemos verdades que todavía, digamos, son válidas, como aquellas del progreso, la democracia, la libertad, ¿sí? Todas estas verdades que se han venido construyendo, ¿sí? Y que vemos que en la actualidad son verdades, o como diría el mismo Nietzsche, son conchas vacías. Porque como individuos y como sociedades nos hemos ido tras esas verdades que son ideales, que no son posibles de realizar en el mundo concreto. Y eso nos ha llevado a perder de vista, ¿sí?, o a que Occidente pierda de vista que nuestro lugar concreto es este. No está en un más allá, sino que es sobre esta tierra. Entonces, en este momento creo que yo le había planteado de pronto la posibilidad de hacer esta lectura de verdad, por ejemplo, para mirar nuestro contexto político y social, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de estas verdades, de las comisiones de la verdad para salir de mil conflictos, cuando nosotros hablamos de verdad y entendemos esa verdad como una sola, ¿sí?, como una única narración que se impone sobre las demás, estaríamos impidiendo el diálogo entre las diferencias. Entonces, a mí me parece un equívoco seguir manteniendo hoy en día ideales que nos llevan a buscar como esas cuestiones que son verdaderas, porque encontraremos que hay perspectivas, ¿sí?, que son opuestas y no hay una verdad. Entonces, en nuestro día, en la actualidad, en el mundo que vivimos ahorita, creo que debemos hablar más de perspectivas, ¿sí?, de múltiples interpretaciones y apartarnos de ese concepto de la verdad, ¿sí? Me parece un poco más conveniente de pronto hablar de la validez que puedan tener determinadas perspectivas, determinadas determinaciones en ciertos contextos. Es decir, podemos decir tal cosa es válida dentro de un contexto determinado, que eso más o menos era lo que hablaba Wittgenstein, ¿cierto? De estos juegos de lenguaje. ¿Sí? Algo es verdadero dependiendo del contexto del juego en el que los miremos, pero fuera de ese juego ya no va a ser verdadero. Entonces, seguir intentando mantener verdades por encima de todo, verdades absolutas, pues eso es un absurdo, ¿sí? En los diálogos, en las maneras como intentamos entendernos hoy en día como sociedades diversas, creo que tenemos que tener en cuenta eso, la validez más no la verdad. El concepto de verdad creo que siempre deberemos tratarlo entre comillas, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de filosofía, ¿sí? Apartémonos del concepto de verdad, hablemos del de validez y hablemos desde esas perspectivas. Cada perspectiva cierra dentro de sí esa una verdad completa, ¿no? En el texto, en una parte nos hablan de que si pudiésemos hablar con un mosquito que está rondándonos donde estamos nosotros, ese mosquito se sentiría como el dueño del universo, porque su perspectiva desde mosquito hace que entienda el universo como si él fuera el centro. Entonces, digamos que ese mosquito en sí también tendría una verdad, ¿sí? Entonces, hacia allá creo que tendríamos que avanzar, cosa que es muy difícil, entender que son múltiples perspectivas, ¿sí? Y que cada perspectiva encierra una verdad que es válida dentro de esa perspectiva, no más allá.
El perspectivismo que nos propone Nietzsche fragmenta la noción de verdad, hace que pierda sentido en su pretensión de absolutez. Y aunque eso significa que una perspectiva determinada no tiene mayor valor que otra, su filosofía misma, la de Nietzsche, es consciente de que es una perspectiva más sin pretensiones de inmortalidad. Termino estas conclusiones leyendo un párrafo que nos deja muy en claro esto y que se encuentra en el libro de Nietzsche titulado Más allá del bien y del mal. Ay, que sois, pues vosotros, pensamientos míos escritos y pintados. ¿Qué cosas escribimos y pintamos nosotros, nosotros los mandarines de pincel chino, nosotros los eternizadores de las cosas que se dejan escribir? ¿Qué es lo único que nosotros somos capaces de pintar? Hay siempre únicamente aquello que está a punto de marchitarse y que comienza a perder su perfume, solo para pintar vuestra tarde o pensamientos míos escritos y pintados, tengo yo colores, acaso muchos colores. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente a la profesora Eliana Barrera por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Les acompañó Tairon Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.